Hay algunos que desaprueban por completo esta clase de discusiones y esta iniciativa mía de debatir en público cuestiones doctas, afirmando que todo está enderezado más a hacer bella exhibición de ingenio y de doctrina que a obtener conocimiento. Hay otros que, aunque no desaprueban esta suerte de ejercicio, no la aprueban en absoluto en mi caso, con el motivo de que yo, a mi edad, esto es apenas 24 años, he tenido la audacia de proponer una discusión sobre los misterios más altos de la teología cristiana, sobre las doctrinas más profundas de la filosofía, sobre disciplinas ignotas en una ciudad famosísima, en una amplísima reunión de hombres doctísimos ante el Senado Apostólico. Estos, aunque consintiéndome que discuta, no admiten que yo lo haga sobre 900 argumentos, diciendo que esto es tan superfluo y ambicioso como superior a mis fuerzas. A las objeciones de estos me habría pronto rendido si así me lo hubiese enseñado la filosofía que profeso. Mas, por su enseñanza, no respondería si considerara que esta discusión hubiera sido promovida con el propósito de polemizar y altercar entre nosotros. Lejos de nuestro ánimo toda intención de litigio y de contienda. Lejos esa envidia que, según Platón, aparta del consenso de los dioses. Mejor examinemos amigablemente si es admisible que yo emprendiera esta disputa y discutiese acerca de tantas cuestiones. A cuantos, en primer lugar, critican esta costumbre de discutir en público, no he de decirles muchas cosas, desde el momento que tal culpa, si culpa se la considera, no solo es común a todos ustedes, doctores eximios, que muchas veces han asumido esta tarea, no sin suma alabanza y gloria, sino a Platón, a Aristóteles, a todos los filósofos famosos de todos los tiempos, los cuales tenían la convicción de que nada les era más favorable al logro de la verdad que buscaban que el ejercicio continuo y frecuente de la discusión. Así como se robustecen en efecto las fuerzas del cuerpo con la gimnasia, también, sin duda, en esta especie de palestra del espíritu, el vigor del alma se fortifica y endurece. Me inclino a creer que no otra cosa han querido entender los poetas con las famosas armas de Palas y los hebreos al llamar hierro al símbolo de las serpientes, sino la oportunidad de tal clase de luchas para obtener la sabiduría, sino la necesidad de ellas para defenderla. ¿Acaso también por esto exigen los caldeos que en el nacimiento del destinado a ser filósofo, Marte mire con aspecto trino a Mercurio, como si removidas estas conjunciones y resueltos estos contrastes, toda la filosofía hubiera de resultar tarda y soñolienta? Más difícil me es la defensa con aquellos que me dicen inferior a la empresa. Si, en efecto, me digo a su altura, seré tal vez digno de la acusación de inmodesto y de presuntuoso. Si, en cambio, me confieso inferior, de la de temerario y de inconsulto. Vean, pues, en qué embarazo he caído. En qué situación me encuentro, ya que no puedo dejar de prometer lo que luego no puedo dar sin reproche. ¿Acaso podría citar lo de Job? El espíritu está en todos. Y escuchar a Timoteo: nadie desprecie tu juventud. Pero de modo más sincero, y según mi conciencia, diré que en mí no hay nada de grande ni de singular, aun admitiendo ser estudioso y ansioso de las buenas artes. Sin embargo, no pretendo ni me arrogo el nombre de docto. Por lo cual, si me he impuesto una tarea tan gravosa, no ha sido inconsciente de mi debilidad, sino porque sabía que ser vencido en esta suerte de batallas doctrinarias es un provecho. Por esto, ocurre que el más débil debe no solo no evitarlas, sino buscarlas con empeño y por propia iniciativa, ya que aquel que sucumbe recibe no un daño, sino una ventaja, porque vuelve a casa más rico, esto es, más avezado y docto para futuras batallas. Animado de tal esperanza, yo, débil soldado, no he tenido ningún temor de afrontar tan peligrosa batalla con combatientes aguerridísimos y entre todos los más valerosos. Si mi empresa ha sido o no temeraria, podrá considerársela mejor por el resultado del combate que por mi edad. Me queda en tercer lugar responder a aquellos que están ofendidos por el número grandísimo de las tesis propuestas, como si el peso de ellas gravitase sobre sus espaldas, y no fuera yo, en cambio, quien debe soportar tal fatiga por pesada que sea. Pero en verdad es inconveniente y harto extraño querer poner un límite a la obra ajena, como dice Cicerón, querer exigir la mediocridad en aquello que tanto mejor es cuanto mayor sea. En suma, en una empresa tan grande se me impone o sucumbir o triunfar. Si me arriesgo, no veo por qué, si es digno de alabanza el acertar en 10 argumentos, que se estime una culpa el hacerlo en 900. Si en cambio sucumbo, esos, si me odian, tendrán motivo de acusarme. Si me aman, de excusarme. Que un joven de escaso ingenio y de exigua doctrina haya fracasado en una empresa tan grande y arriesgada, es más bien un hecho digno de perdón que de condena. Así dice también el poeta: por lo que si me faltaren las fuerzas, mi gloria estará en mi atrevimiento, en las empresas grandes basta con haberlas intentado. Si en nuestro tiempo muchos que quieren imitar a Gorgias de Leontini han solido proponer disputas, no sin alabanzas, no solo sobre 900 tesis, sino sobre todos los argumentos de todas las artes, ¿por qué no he de poder yo, sin incurrir en reproche, discutir sobre muchas, pero bien precisas y determinadas? Pero, replican, esto es superfluo y ambicioso. Yo, en cambio, he comprobado que no solo no es superfluo, sino que para mí es necesario hacerlo. Si ellos consideran conmigo la razón de filosofar, se verían compelidos a reconocer tal necesidad absoluta. En efecto, aquellos que se han sumado a una escuela filosófica cualquiera, de Tomás, por ejemplo, o de Escoto, que ahora son los que reúnen más adeptos, fundan su doctrina en la discusión de pocas cuestiones. Yo, en cambio, me he impuesto el principio de no jurar por la palabra de nadie, de frecuentar a todos los maestros de filosofía, de examinar todas las posiciones, de conocer todas las escuelas. Por ello, encontrándome en la necesidad de hablar de todos los filósofos para no parecer sostenedor de una sola tesis específica, como si estuviera ligado a ella y descuidase las otras, las cuestiones por mí propuestas no podían ser sino muchas en conjunto, aunque pocas en lo atingente a cada una. No se me quiera reprochar que llego, a fuer de viajero, a cualquier ribera donde me lleve la tempestad. Por todos los antiguos, en efecto, fue observada esta regla: que los estudiosos de toda suerte de escritores no descuidaran ningún escrito. Tal regla la observó en particular Aristóteles, quien por esta razón era apodado anagnostés, es decir, lector, y es verdaderamente de mente angosta encerrarse en una sola escuela, sea ella la del pórtico, sea la academia. No puede por ello elegir con acierto entre todas la suya propia, quien primero no ha examinado todas a fondo. Además, en toda escuela hay algo de insigne que no le es común con las otras, y para comenzar con los nuestros, a los cuales ha llegado finalmente la filosofía, hay en Juan Escoto algo de vigoroso y de sutil, en Tomás, de sólido y de equilibrado, en Edigio, de terso y exacto, en Francisco, de penetrante y agudo, en Alberto, de antiguo, amplio e imponente. En Enrique me parece algo siempre sublime y venerado. Y entre los árabes hay en Averroes algo de seguro e indiscutible. En Abenpase y en Alfarabi, de grave y meditado. En Avicena, de divino y platónico. Los griegos en general tienen, por sobre todo, una filosofía límpida y clara, rica y amplia en Simplicio, elegante y apretada en Temistio, coherente y docta en Alejandro de Afrodisia, ponderadamente elaborada en Teofrasto, ágil y agraciada en Amonio. Y si uno se vuelve a los platónicos para hablar solo de pocos, en Porfirio se deleitará con la abundancia de los argumentos y la religiosidad compleja. En Jámblico, venerará la filosofía más secreta y los misterios primitivos. En Plotino no hay cosa que pueda preferirse, porque todo se muestra admirable, porque habla divinamente de las cosas divinas, porque cuando habla de las cosas humanas, supera a todos los hombres a tal punto que con esfuerzo apenas si lo entienden los propios platónicos. Y omito los más recientes. Proclo, lujuriante de fertilidad asiática, y de quien fluyeron Hermias, Damasio, Olimpiodoro y muchos otros, en todos los cuales brilla siempre lo divino, emblema característico de los platónicos. Si hay alguna escuela que combata las afirmaciones más verdaderas y escarnezca capciosamente las buenas causas de la inteligencia, ella refuerza y no debilita la verdad, como el viento al agitar la llama la alimenta, no la extingue. Movido por esta razón, he querido presentar las conclusiones no de una sola doctrina, como hubiera agradado a algunos, sino de todas, de modo que de la confrontación de muchas escuelas y de la discusión de múltiples filosofías, ese fulgor de la verdad del que habla Platón en las cartas resplandezca en nuestras almas más claramente, como sol naciente desde el cielo. ¿De qué hubiera valido tratar solo la filosofía de los latinos, omitiendo la de los griegos y de los árabes, cuando todo conocimiento ha pasado de los bárbaros a los griegos y de los griegos a nosotros? Por eso, los nuestros han considerado siempre suficiente en el campo filosófico atenerse a los descubrimientos de los otros y a perfeccionar el pensamiento ajeno. ¿De qué valdría discutir de cuestiones naturales con los peripatéticos sin que interviniera también la Academia de los Platónicos, cuya doctrina de las cosas divinas, según Agustín, ha sido siempre santísima entre todas las filosofías, y ahora, por primera vez, que yo sepa, que la envidia sea parte de estas palabras, ha sido llevada a un público debate? ¿De qué valdría, además, haber discutido todas las opiniones ajenas, sentándonos al banquete de los sapientes, como quien no paga escote, si yo no hubiese aportado nada mío, nada producido y elaborado por nuestro ingenio? Es verdaderamente poco digno, como afirma Séneca, saber solamente por reflejo de los libros, como si los reflejos de los mayores hubieran cerrado la vía a nuestra obra, como si, agotada la fuerza de la naturaleza, no pudiese engendrar algo que, aunque sin exhibir plenamente la verdad, la vislumbre de lejos. Que si el campesino odia la infecundidad del campo y el marido la de la mujer, cierto es que la mente divina odiará tanto más a un alma infecunda, atada y cautivada a sí misma, cuanto más noble sea la prole que de ella se desea. Por tales motivos, yo, insatisfecho con haber reunido las comunes, he puesto a discusión muchas doctrinas de la antigua teología de Hermes Trismegisto, muchas de las doctrinas de los caldeos y de Pitágoras, muchos de los más escondidos misterios de los hebreos. Hemos propuesto también a la discusión muchísimos argumentos encontrados y elaborados por nosotros referentes a las cosas naturales y divinas. Hemos propuesto, ante todo, el acuerdo entre Platón y Aristóteles, ya antes sostenido por muchos, pero por ninguno suficientemente probado. Hemos agregado también varias tesis en las cuales afirmamos que los pareceres considerados discordes de Scoto y de Tomás, de Averroes y de Avicena, son en cambio coincidentes. Hemos propuesto luego las conclusiones halladas por nosotros, sea sobre la filosofía platónica, sea sobre la aristotélica, y de aquí 72 nuevas tesis físicas y metafísicas que, una vez demostradas, permitirán a cualquiera, si no me engaño, lo cual pronto me será manifiesto, resolver cualquier cuestión propuesta natural y teológica con muy otro criterio que el enseñado en las escuelas y usado por los filósofos de nuestro tiempo, y que nadie se maraville, oh padres, de que yo, joven en años y de edad inmadura, en la cual, como algunos insinúan, apenas si se pueden leer las disertaciones de los otros, quiera proponer una nueva filosofía. Más bien, que se alabe si sé defenderla, que se la condene si se la demuestra falsa. En fin, que aquellos que habrán de juzgar estos descubrimientos y escritos míos cuenten no los años del autor, sino los méritos y deméritos de la obra. Hay también, además de las nuevas tesis propuestas, otro procedimiento filosófico basado en los números, retomado por nosotros, aunque bien antiguo, puesto que fue seguido por los primeros teólogos, especialmente por Pitágoras, por Aglaofemo, por Filolao, por Platón y por los platónicos antiguos. Lo cual de ningún modo podría ser verdadero si por el arte de numerar se entendiera el arte del cómputo en que ahora son peritos sobre todo los mercaderes. Y esto lo confirma también Platón cuando nos amonesta no confundir esta aritmética divina con la aritmética mercatoria. Después de largas reflexiones, considerando haber examinado a fondo esta aritmética tan exaltada y pronto a afrontar la discusión, he tomado el empeño de responder públicamente mediante los números a 74 cuestiones reputadas como principales entre la física y la teología. Hemos propuesto también teoremas mágicos, en los cuales hemos sostenido que la magia es doble, fundándose la una exclusivamente en las obras y la autoridad de los demonios, cosa del todo execrable y monstruosa. La otra, en cambio, si bien se la considera, no es sino la consumación absoluta de la filosofía natural. Como dice en efecto Porfirio, en lengua persa, mago tiene el mismo significado que entre nosotros, intérprete y cultor de las cosas divinas. Grande entonces y aún grandísima, oh padres, es la disparidad y diferencia entre estas artes. La primera es condenada y execrada no solo por la religión cristiana, sino por todas las leyes, por todo estado bien ordenado. La segunda, en cambio, la aprueban y abrazan todos los sabios, todos los pueblos amantes de las cosas celestes y divinas. Paso ahora a las cosas que, tomadas de los antiguos misterios de los hebreos, he acarreado para confirmación de la sacrosanta y católica fe, y con el fin de que no sean estimadas por aquellos que las ignoran como vanidades, tonterías o fábulas de charlatanes, quiero que todos sepan a qué llevan, por cuáles ilustres autores son apoyadas y cuán escondidas, cuán divinas, cuán necesarias son tales cosas para defender nuestra religión contra las importunas calumnias de los hebreos. Escriben no solo célebres doctores, sino entre los nuestros también, Esdras, Hilario y Orígenes, que Moisés recibió en el monte no solo aquella ley que dejó a los sucesores puesta en 5 libros, sino también una secreta y veraz interpretación de ella. Y le fue ordenado por Dios que publicara la ley, pero que la interpretación no la escribiese ni la divulgase, y solo la revelara a Josué, y éste después por turno a los otros sumos sacerdotes sucesivos bajo absoluto y sagrado silencio. Era suficiente conocer mediante el simple relato de los hechos ya la potencia de Dios, ya su ira contra los malvados, ya la clemencia para con los buenos, su justicia para con todos. Bastaba ser educados por medio de preceptos divinos y saludables para una vida buena y feliz, para el culto de la verdadera religión, pero revelar abiertamente a la plebe los misterios más secretos, escondidos bajo la corteza de la ley, y ocultos bajo la tosca vestidura de las palabras, exponer los sublimes arcanos de Dios. ¿Qué hubiera sido sino dar el sacramento a los perros y arrojar las perlas a los cerdos? Mantener, pues, todo esto oculto al vulgo, comunicarlo solo a los perfectos, a los únicos entre los cuales, afirma Pablo, pronunciar palabras de sabiduría, fue obra no de prudencia humana, sino divina, y los antiguos filósofos observaron escrupulosamente tal costumbre. Orígenes asevera que Jesucristo, maestro de vida, reveló a los discípulos muchas cosas que ellos no quisieron escribir para que no fueran conocidas del vulgo, lo cual confirma sobre todo Dionisio Areopagita, quien dice que los misterios más secretos fueron transmitidos por los fundadores de nuestra religión de mente a mente, sin escritos, sin intermediarios del verbo. Habiendo sido revelada de este modo por mandato de Dios aquella veraz interpretación de la ley comunicada a Moisés por Dios, Ella fue llamada Cábala, lo cual entre los hebreos significa lo mismo que para nosotros, tradición. Y esto, por el hecho de que aquella doctrina era recibida no por medio de documentos literarios, sino por medio de revelaciones que el uno recibía del otro, como por derecho hereditario. En suma, no hay ningún argumento controvertido entre nosotros y los hebreos en que estos no puedan ser combatidos y convencidos con los libros de los cabalistas hasta el punto de no quedarles ni un rincón donde esconderse. De lo cual tengo testigo atendibilísimo en Antonio Crónico, varón eruditísimo, quien en su casa oyó en un banquete con sus propios oídos a Dáctilo hebreo, perito en tal ciencia, llegar en todo y por todo a las mismas conclusiones que los cristianos a propósito de la Trinidad. Pero para volver al examen de los argumentos de mi disputa, he aportado también mi modo de interpretar los cármenes de Orfeo y de Zoroastro. Orfeo se lee en los textos griegos casi integralmente. Zoroastro, mutilado, pero más completo en los caldeos. Ambos son considerados padres y autores de la antigua sabiduría. No diré nada acerca de Zoroastro, quien es recordado frecuentemente por los platónicos y siempre con suma veneración. Jámblico de Calcidia escribe que Pitágoras tuvo la teología órfica como modelo para plasmar y formar su filosofía. Precisamente por esto, por haber derivado de la iniciación órfica, las enseñanzas de Pitágoras son llamadas sagradas. De las instituciones órficas manó, como de su primera fuente, la secreta doctrina de los números y todo aquello que de grande y de sublime tuvo la filosofía griega. Pero según la costumbre de los teólogos antiguos, Orfeo revistió los misterios de sus dogmas con el velo de la fábula y los disimuló con alegorías poéticas. De modo que quien lee sus himnos puede creer que no pasan de fabulillas y divagaciones juguetonas. He querido decirlo para que se sepa cuál ha sido mi fatiga, cuál la dificultad para sacar de la maraña de los enigmas, del velo de las fábulas, los significados de la secreta filosofía, y esto sin el auxilio de otros intérpretes en una materia tan difícil, tan recóndita e inexplorada. No obstante, esos canes han ladrado que yo he acumulado por mera ostentación minucias y tonterías, como si yo no hubiese propuesto todas las cuestiones más ambiguas y controvertidas sobre las cuales pelean las principales escuelas filosóficas, como si yo no hubiese propuesto cuestiones del todo ignoradas y nunca abordadas por esos mismos que me atacan y se reputan príncipes entre los filósofos. Tan lejos estoy de tales culpas que he tratado de reducir la discusión al menor número posible de puntos. Pues si hubiese querido, como acostumbran otros, dividir y desmenuzarla en sus miembros, ésta habría alcanzado un número innumerable de tesis. Para no referirme a las demás, ¿quién no sabe que una sola de las 900 tesis, a saber, aquella sobre la concordancia de la filosofía de Aristóteles y de Platón, yo habría podido dividirla, y sin ser mínimamente sospechoso, de afectada prolijidad, en 600 puntos, para no decir más, enumerando separadamente todos los lugares en que los otros consideran que contrastan, y yo, en cambio, pienso que están de acuerdo? Diré la verdad, aunque no sea modesto de mi parte, y contraríe mi índole, y la diré porque los envidiosos me obligan a decirla y me obligan a sí mismo los calumniadores. Yo he querido en esta asamblea mostrar no tanto que sé muchas cosas, como que sé cosas que muchos ignoran. Y para que esto lo muestren ahora los hechos, oh padres venerados, para que mi discurso no entretenga más su deseo, excelentísimos doctores que veo, no sin gran placer, prontos y preparados en espera de la contienda, un augurio pronto y feliz, como al sonido de la trompa de guerra, vayamos a la lisa.
Este es un fragmento. Descarga el audio completo en www.descargacultura.unam.mx.
Es cultura.
Es gratuito.
Es fácil.
Es para todos.
Es para llevar.
Es de la UNAM.